las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, domingo 1 de mayo, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Estrenamos mes con todo el Día de la Madre por delante, para felicitar a vuestra madre, si es que tenéis la suerte de tenerla, o para recordarla a los que ya no podáis compartir nada con ella. Primero de mayo, que viene con sol, con temperaturas sin cambios en la mayor parte de España y con máximas en descenso en la mitad oeste. El buen tiempo va a durar poco, porque a partir de mañana lunes llega un nuevo episodio de inestabilidad tan propio por otra parte de la primavera. Lo avanzaba en el fin de semana de COPE con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
A partir del lunes cambia la situación, vuelve a entrar otra situación de inestabilidad, otra pequeña masa de aire frío. Entre el lunes y miércoles volverán las tormentas, las lluvias, bajarán un poquito las temperaturas prácticamente en toda España, ¿no? Porque va a afectar esta pequeña bolsita de aire frío a todo el conjunto de la península ibérica.
Domingo, que viene marcado por una celebración.
Las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera.
¡Colorín colorado! ¡El Madrid es campeonado! ¡Alirón, alirón! ¡El Madrid es campeón! ¡Real Madrid 4, Español 0! ¡Miguelito, jugadores celebrándolo!
Bueno, salen todos ya los suplentes también del banquillo. Empiezan a hacer algún corrillo votando.
El Real Madrid es campeón de Liga, consigue el título con 4 jornadas de margen y regala a los aficionados un campeonato que los blancos no ganaban en el Bernabéu desde 2007. Han esperado 15 años para verle campeón en casa. 35ª Liga para el Real Madrid, que los madridistas han celebrado en Cibeles. Hay dos grandes protagonistas en este título. Uno es el francés Karim Benzema, ha sido el jugador más regular de toda la liga, el referente, y para el presidente del club, Florentino Pérez, el próximo Balón de Oro.
Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, pero ahora ya nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro este año. Ya no se lo pueden quitar.
Sin Benzema, el Real Madrid no habría ganado la liga, y sin Benzema no estarían con opciones de llegar a la final de la Champions. Se la juegan el miércoles en Champions, en la vuelta de semifinales. Tienen que volver a remontar, en este caso, el 4-3 de la ida frente al Manchester City. Protagonismo para Benzema y también para el entrenador. Muchos desconfiaron del italiano. Ahora Ancelotti se ha convertido en el primer entrenador de la historia en ganar las 5 ligas europeas más importantes. El Scudetto con el Milan, la Premier con el Chelsea, la Bundesliga con el Bayern y la Liga Francesa con el PSG y la Española con el Real Madrid.
¿Se está emocionando?
Sí, sí. ¿Qué me parece? Bueno, normal. Genética, porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía. Es la genética de mi familia, ma. Significa que estoy muy feliz.
A la Madrid, a la Madrid.
Lo vivimos y contamos el sábado pasado con la Copa del Betis, lo vivimos y contamos ahora con la Liga del Real Madrid. Tras 2 años de pandemia, en los que hemos despedido a muchos de los nuestros, en los que hemos sufrido confinamiento, restricciones, reducción drástica de nuestra libertad, la gente busca celebrar, refugiarse en lo que puede. Y el fútbol, el deporte en general, es también un estado de ánimo, como lo son las fiestas. Fin de semana de festivales de música multitudinarios en Villarrobledo y Murcia, Feria de la Anchoa en Santoña, Fiesta de las Cruces en Córdoba, motos en Jerez, abren las discotecas en Ibiza y en Sevilla ha comenzado la Feria de Abril. El sonido de esta medianoche del alumbrado oficial del Real de la Feria, fiestas que no solo son un estado de ánimo, también suponen un revulsivo económico. La Feria de Sevilla supone el 3% de todo el Producto Interior Bruto de esta ciudad. La previsión es que la capital hispalense ingrese más de 850 millones de euros, más del doble que en Semana Santa. Durante los meses de preparación, la feria genera cerca de 3.000 empleos directos.
Se ve muy buen ambiente en la feria, la gente con muchas ganas, harta de trabajar, no te voy a mentir.
Que venimos este año con mucha ilusión, después de 3 años sin poder estar en la feria, así que esperemos que todo salga perfecto y nada, que la gente se lo pase bien y haga dinerito.
Lejos de este escenario más amable, lejos de victorias deportivas, de ferias, de festivales, de carreras, de motos, bueno, se sitúa el denominado como caso Pegasus. Esta semana que estamos a punto de estrenar tiene dos citas, una confirmada y la otra sin cerrar, pero también en agenda. La confirmada pasa por el Parlamento Europeo. El miércoles, los separatistas catalanes han conseguido que se debata sobre el sistema Pegasus. La mayoría de partidos rechazaba abordar en la Eurocámara este asunto, pero en el Pleno los grupos podían escoger un debate de actualidad sin necesidad de contar con el aval del resto. Y ahí es donde los de Esquerra, que pertenecen al grupo de los Verdes, no han perdido la oportunidad. Forma parte de la estrategia, estirar el chicle al máximo y llevar a las instituciones europeas cualquier polémica para extender la mancha, extender las dudas. El victimismo, en definitiva, que tanto les gusta. Este debate va a ser el miércoles en el Parlamento Europeo. Otra de las cuestiones que han arrancado los separatistas también, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, es la comparecencia de la directora del CNI. Esto coincide con un golpe institucional sin precedentes. La modificación del reglamento, la rebaja de las mayorías para que Esquerra, Bildu y la CUP puedan acceder a la Comisión de Secretos Oficiales. Es una cesión del gobierno a las presiones de los separatistas, un paso más en el que dan por hecho que el caso de las escuchas no es un montaje. Pero ni siquiera con esa maniobra se dan por satisfechos los independentistas. Vuelven a pedir la cabeza política de la ministra de Defensa. Margarita Robles se ha convertido en su gran objetivo. Incluso para los socios del PSOE en la Moncloa, para Podemos. Entra dentro del guión previsto, eso sí, y planificado para los de Esquerra y para su portavoz Marta Vilalta.
Tiene que investigar hasta el fondo, tiene que dar todas las explicaciones, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, y tiene que asumir las consecuencias y las responsabilidades políticas, que esto en política, en democracia, quiere decir las dimisiones.
Pero esa dimisión pertinente que subrayaba Marta Vilalta no entra dentro del guión inmediato escrito por Sánchez. Habría que resaltar esto de guión inmediato. ¿Por qué? Pues bueno, por eso que venimos contando, porque estamos en medio de una guerra en Europa, porque estamos también a las puertas de la cumbre de la OTAN que va a acoger Madrid a finales del mes de junio. En todo caso, que el PSOE haya puesto la alfombra roja para que Bildu, la CUP o Esquerra hayan podido entrar en la Comisión de Secretos Oficiales no deja de ser una señal más de su debilidad parlamentaria. Es capaz de cambiar cualquier reglamento, incluso compromisos. ¿Se acuerdan aquello de jamás pactaremos con Bildu, que repetía hasta la saciedad antes de llegar a Moncloa, incluso estando después al principio Pedro Sánchez? Es capaz de cualquier cosa con tal de seguir contando con su apoyo, con tal de seguir permaneciendo en Moncloa. Esto en casa. Fuera, la debilidad también tiene demasiadas señales. En este primero de mayo estaba prevista la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla. Hoy tendrían que haber reabierto sus puestos fronterizos con las dos ciudades autónomas que llevan cerrados desde marzo de 2020. Sin embargo, el gobierno de Rabat no se pone de acuerdo, el gobierno de Sánchez no se pone de acuerdo con Rabat y prorroga la apertura. Fue el propio gobierno el que anunció, esto es muy importante, sobre todo para los trabajadores, fundamentalmente los transfronterizos, aquellos que viven en el país africano, pero que trabajan en las ciudades autónomas españolas. El gobierno anunció que el primero de mayo se iba a dar ese paso. El compromiso se vendió tras el viaje a Rabat del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fue la forma de escenificar el cambio de timón sobre el Sáhara, pero ni siquiera el único compromiso palpable tras ese cambio de estrategia se ha cumplido. Ahora dicen que habrá que esperar al menos 15 días más. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues que Marruecos no acepta las condiciones de España para abrir ese paso fronterizo, lo que confirma que en las relaciones entre los dos países, el que lleva el mando es el gobierno marroquí y no el español. Están pasando más noticias en este primero de mayo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Odessa.
La última hora de la guerra en Ucrania pasa por la perla del Mar Negro, donde se habría producido un ataque con un misil ruso en el aeropuerto, aunque parece que no hay fallecidos. El Kremlin continúa además rechazando todas las propuestas de evacuación en Mariupol.
Apoyos.
Isabel Díaz Ayuso ha conseguido 6.039 avales para su candidatura al Congreso Autonómico del PP de Madrid, que se celebrará el 20 y 21 de mayo. El comité organizador la ha proclamado como candidata única para presidir la formación.
Cuatro heridos.
En Sevilla y en estado grave después de que un conductor invadiera el carril contrario y chocara contra otro coche en el que viajaban tres personas. El hombre de 38 años duplicaba la tasa de alcoholemia. Los cuatro implicados permanecen ingresados. A dos.
Prisión provisional.
Para la mujer de 58 años detenida por apuñalar a su pareja de 50 en Monte Alto, La Coruña. Está siendo investigada por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que también se ha decretado su ingreso sin fianza. El hombre permanece en el hospital.
Salud mental.
Las consultas por ideas suicidas y autolesiones en niños y adolescentes son las que más han crecido en 2021. La Fundación ANAR atendió a más de 250.000 peticiones de ayuda el año pasado, que supone un 50% más que en 2020.
Es bueno que estés despierto hasta ahora. Es mejor incluso que estés escuchando La Mañana del fin de semana de COPE. Esto te va a permitir aprovechar mucho más este Día de la Madre. Son las 7 y 12 minutos, 6 y 12 en Canarias.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses...
La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo...
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.036 65036 serie 9 009.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que hoy domingo día 1 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, Día de la Madre, en el que inevitablemente hay que seguir mirando a Ucrania. 67 días de invasión rusa en Ucrania. Y este es el sonido. Es uno de los misiles del Kremlin antes de impactar en el aeropuerto de Odessa. Por el momento se desconocen los daños materiales y humanos en esa zona. En el sur del país se centra ahora la ofensiva de Putin sin abandonar la región del Donbass. También hay que seguir mirando a Mariupol, uno de los escenarios más crueles de la guerra, donde todavía no se puede calibrar con total credibilidad lo que ha pasado allí. Uno de los escenarios más crueles de la guerra. Un grupo de 20 personas han logrado salir de la acería de Azovstal, pero se desconoce aún destino. Dentro todavía quedan un millar de militares y civiles, entre ellos muchas madres con sus hijos. Todos los intentos de evacuación han sido en vano. Sergei Lavrov, el responsable ruso de exteriores, dice
que pueden salir cuando quieran.
Eso
sí, añade que los soldados tienen que deponer antes sus armas si quieren salvar la vida de los que quedan allí. Vladimir Putin sigue insistiendo en que la comunidad internacional deje de armar al ejército ucraniano. Es una de las formas que tiene Occidente de intentar doblegar a Rusia. También están las distintas sanciones económicas que se han ido imponiendo en estos más de 2 meses de invasión. ¿Cómo están afectando a la economía del Kremlin Moscú, Ricardo Marquina?
La población en Rusia comienza ya a sentir los efectos de las sanciones occidentales contra la economía rusa debidos a la invasión rusa de Ucrania. Los alimentos básicos han subido un 20, un 30, un 40, un 50% en el supermercado, incluso un 100% en algunos alimentos específicos. Pero los analistas coinciden, será después del verano cuando Rusia sufra realmente el impacto de estas sanciones, cuando muchas industrias se queden sin repuestos de materiales o de piezas específicas para su producción. Para entonces, dicen los analistas, esperamos en Rusia un impacto muy severo en el desempleo.
Desde Estados Unidos siguen insistiendo en la necesidad de cortar directamente con el mercado energético ruso. Biden ha pedido al Congreso la autorización para destinar 33.000 millones de dólares a Ucrania, 20.000 de ellos para ayuda militar. Mientras tanto, el ejército estadounidense está entrenando al ucraniano para utilizar el nuevo armamento que les han enviado. ¿De qué se trata y dónde lo hace? En Washington, Juan Fierro.
Las bases estadounidenses en Alemania son las instalaciones elegidas por el Pentágono para instruir a tropas ucranianas en el manejo de las armas que está proporcionando Washington. El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmaba que fuerzas de la Guardia Nacional de Florida eran las encargadas de realizar esta instrucción, que se centra fundamentalmente en el funcionamiento de piezas de artillería pesada, unidades de radar, así como vehículos blindados. Estas mismas fuerzas habían participado ya en el adiestramiento de soldados ucranianos en su territorio en Ucrania antes de que comenzara la invasión rusa. Según el portavoz del Pentágono, los soldados que reciban la instrucción en Alemania se encargarán después de continuar este proceso con más tropas en su país. El último envío de armamento estadounidense a Ucrania consistía fundamentalmente en piezas de artillería pesada, munición, vehículos blindados, así como drones.
Y este primero de mayo ha comenzado de forma especial. Dejamos todo lo que tiene que ver con la guerra. Nos vamos a situar en Andalucía, concretamente en Sevilla. Te lo decíamos, ha comenzado la feria con su tradicional alumbrado. Tras 2 años marcados por la pandemia, la música sevillana se han vuelto a invadir las calles de la capital hispalense y lo seguirá haciendo hasta el próximo sábado 7 de mayo. Juan de Dios Jerónimo.
175 aniversario de una feria muy esperada después de 2 años de pandemia. El impacto en la ciudad ronda los 900 millones de euros. Está la posibilidad de no usar mascarillas en interiores y se han sustituido las bombillas por luces LED menos contaminantes. Se han eliminado además 50 puntos negros para la accesibilidad. Junto a esto, en la medianoche, 200.000 bombillas iluminaron un recinto con 1.054 casetas. En la llamada calle del infierno, 360 atracciones y una portada inspirada en el edificio del hotel Alfonso 13. Tiene una altura de 39 metros, cuenta con 25.000 luces tipo LED. Su coste ha rondado los 50.000 euros y es también un guiño a los viajeros, coincidiendo con la conmemoración del 150º de la primera vuelta al mundo. Cierta polémica por la prohibición del Ayuntamiento de Sevilla de vender bebidas en los establecimientos de los Remedios. Desde la oposición han pedido al alcalde que dé la cara y rectifique esta ley seca.
Bueno, no solo se trata de un evento importante para Sevilla, estamos hablando de una de las fiestas más concurridas de toda España. Vamos a conocer sus orígenes, vamos a saber más con Paco Delgado.
Cabría pensar que la idea de la Feria de Abril fue de un sevillano. Pues no, fueron un catalán y un vasco. José María Ibarra y Narciso Bonaplata, ambos concejales del municipio, pensaron que era una buena idea una feria de ganado para recuperar el comercio que se había marchado a Cádiz. Isabel II dio el visto bueno y en 1847 se celebró la primera feria de Sevilla. Eso sí, muy diferente a como es ahora. Como explica en fin de semana Antonio Sánchez, experto en tradiciones andaluzas, bailar sevillanas estaba muy mal visto.
Estaba mal visto porque tú no ibas a la parte lúdica, tú ibas a comerciar. Entonces, no que fuera de clase baja, pero no estaba bien visto. No estaba bien visto tampoco el... Vamos, de hecho, en los primeros años hay un escrito en el que se quejan del cariz que está tomando la fiesta. O sea, que aquí venimos a comerciar, que no venimos al cachondeo, con perdón.
A finales del siglo XIX es el Ayuntamiento de Sevilla el que se da cuenta de que, además del filón comercial, la feria tenía un filón lúdico, una celebración que no se paró ni siquiera en tiempos de guerra y que desde 1973 se celebra en Los Remedios. Ahora, y tras 2 años de pandemia, vuelve la música, los bailes y el color durante 7 días a la capital andaluza.
Bueno, además de en Andalucía, mañana lunes es festivo en otras 6 comunidades más: Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Madrid, que celebra su fiesta del 2 de mayo, el Día de la Comunidad. Un puente que sirve al sector turístico de termómetro, de cara sobre todo mirando al verano. La Semana Santa fue muy buena. Ahora ya con el aumento también de las temperaturas, se mira al verano. La ocupación roza estos días el 85%. Y no solo los puntos más turísticos de playa, están del sur, del levante, están rozando el completo estos días. Si nos fijamos, por ejemplo, en Asturias, el turismo nacional ha dado una alegría al sector asturiano, que roza el completo también después de una Semana Santa muy positiva. Asturias, Marcos Mastín.
Asturias va a completar el puente con buenas cifras de ocupación en general, aunque lo mejor se ha registrado esta pasada noche, con los hoteles rozando el lleno en las principales ciudades de la comunidad. El viernes la ocupación rondó el 80% y esta próxima noche viene más floja, con un 60-70% de camas reservadas, la inmensa mayoría de turistas nacionales.
La Semana Santa, que fue un éxito total, esperamos también que con las ocupaciones que tengamos, pues la gente de Madrid, y no solo los de Madrid, ¿no?, sino también toda la gente de Castilla, toda la gente del País Vasco, puedan pasar aquí este puente, pues disfrutar al máximo.
Explicaba el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, que el sector está contento porque se confirma la senda de la recuperación iniciada en Semana Santa. El tiempo además está acompañando, que no siempre ocurre aquí en el norte, y Asturias estira un día más el fin de semana porque ha pasado a mañana el festivo del Día del Trabajador que celebramos hoy.
En medio de la pandemia, eso sí, sin restricciones, sin limitaciones. Con datos que nos mantienen en Asturias, allí han subido los ingresos hospitalarios, pasan de los 400, aunque la situación está controlada. También nos fijamos en Navarra, la incidencia por coronavirus aumenta en la comunidad foral en un 16% la última semana y las hospitalizaciones más de un 23%. Por COPE ha pasado el doctor Alfredo Martínez Larrea, que es el director gerente del Complejo Hospitalario de Navarra. Insiste en que las vacunas están amortiguando la subida de positivos.
La positividad de las PCRs que tenemos en Navarra en estos últimos días está entre un 6 y un 7%. Era lo que considerábamos anteriormente, que ya estaba fuera de control la distribución del virus en la comunidad. Con esta distribución del virus, si las personas no estuvieran mayoritariamente protegidas por las vacunas, hubiéramos repetido escenas de olas previas.
Sí, porque se está notando el impacto de la Semana Santa y el fin de las mascarillas en interiores. Suben los contagios, pero ese aumento no hace mella en las plantas de los hospitales. La ocupación se sitúa en el 5% y anota un punto menos en las unidades de cuidados intensivos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar recuperar una comunicación pendiente con Marruecos. Hoy, 1 de mayo, tendrían que haber reabierto las fronteras con Marruecos en Ceuta y Melilla. Llevan cerradas desde marzo de 2020. El gobierno anunciaba una prórroga de al menos 15 días para ultimar detalles con Rabat, porque no se ponen de acuerdo. El gobierno marroquí no acepta las condiciones que ha puesto España y esto confirma, pues eso, que en las relaciones entre los dos países el mando, el timón, lo sigue llevando el gobierno marroquí. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Parece ser que España y Marruecos no terminan de ponerse de acuerdo en torno a la hoja de ruta que ambos países embarcaron recientemente tras recuperarse las relaciones bilaterales después del apoyo que España da a la soberanía marroquí sobre el Sáhara. En esa hoja de ruta se dijo que se reanudaría de manera inminente el paso fronterizo para viajeros de Ceuta a Melilla y también del comercio. Sin embargo, España quiere que eso vaya acompañado de una reapertura de la aduana comercial en el caso de Melilla y que se pueda crear en el caso de Ceuta. Esto, sin embargo, para Marruecos no es viable de momento. Podría ser que se debe a un reconocimiento, por tanto, por parte de Marruecos de la soberanía española sobre las ciudades autónomas. Cierto que ambos países sí que están de acuerdo con que no se puede volver a retomar el contrabando que hasta el momento venía nutriendo las economías tanto de España y de Marruecos, pero en detrimento de la población marroquí. Son miles los contrabandistas y sobre todo mujeres que soportaban auténticos fardos sobre las espaldas y que transitaban desde España hasta Marruecos. Esta imagen se ha erradicado para siempre.
en el País Vasco. La Ertzaintza busca un sospechoso de haber matado a 4 hombres en Bilbao, los que habría conocido en una red de citas. La investigación comenzó en octubre de 2021 tras la denuncia del hermano de uno de los fallecidos, José Luis Martín.
La alarma saltaba tras la denuncia de un familiar del último asesinado el pasado octubre, y tras detectar movimientos de salida de dinero en las cuentas de su allegado, se comprobó en la autopsia que su sangre contenía restos de una sustancia anuladora de la voluntad, conocida como éxtasis líquido, que puso en alarma a los agentes, que relacionaron lo ocurrido con otros casos anteriores achacados a muerte natural. Los investigadores creen que el presunto autor emplea siempre el mismo modus operandi y que tras engatusar a sus víctimas en una red social, quedaba con ellas en sus domicilios y allí les administraba alguna sustancia y lograba sacarles las claves de sus tarjetas y otros datos bancarios. Después extraía dinero de sus cuentas en cajeros automáticos y realizaba transferencias a su nombre. Se habla de un saqueo de varios miles de euros. Por el momento, la de los homicidios en serie es solo una hipótesis de trabajo. La policía autonómica intenta ahora recabar más pruebas para relacionar todos los casos con el sospechoso, al que ya tienen identificado debido a una denuncia anterior. Se ha pedido incluso la colaboración de otros cuerpos de policía.
Y Sevilla ha despedido al cardenal Carlos Amigo en un multitudinario funeral celebrado en la Catedral Inmaculada Jiménez.
Sevilla ha despedido a su cardenal arzobispo emérito, a Fray Carlos Amigo Vallejo, con un solemne y emotivo funeral en la catedral, en el que incluso en varias ocasiones el público aplaudió al recordar a quien estuvo al frente de la iglesia sevillana casi 3 décadas y al que definía así durante la homilía el actual arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses.
Era alegre, cercano, entrañable, un hombre que buscaba la unidad, la concordia, que tendía puentes, que fomentaba el diálogo interreligioso, ecuménico, intraeclesial y también en el seno de la sociedad, que tenía una palabra amable y una sonrisa pronta para todas las personas con las que se encontraba, de cualquier edad y condición.
Los restos mortales del cardenal Amigo Vallejo reposan ya en la capilla de San Pablo de la Catedral, muy cerquita de la Virgen de los Reyes, a quien profesaba gran devoción.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y vamos recorriendo la actualidad de este primero de mayo, en este domingo en el que cerramos una semana en la que el gobierno ha acordado con la Unión Europea establecer un tope en el precio del gas, 50 euros el megavatio hora durante el próximo año, lejos del objetivo inicial. La medida debería rebajar la factura de la luz de los consumidores entre un 30 y un 40%, que todo depende del tipo de tarifa que tengas contratada. Esto ayudará a los 11 millones de clientes sujetos al modelo regulado. Pero atentos porque, aunque el Ejecutivo asegura que beneficiará a todas las partes, los expertos advierten de que va a encarecer la factura de los clientes del mercado libre, el 60% de los consumidores. Si subvencionas el pago de la regulada, por algún lado lo tienes que recibir. Los parches del gobierno siguen sin dar sus frutos. Muestra de ello es que la media de este mes de abril, que acabamos de despedir, es un 40% superior a la de hace un año. En este contexto, cada vez son más las empresas que tienen que echar el cierre, aunque en medio de esta crisis energética y la inflación desbocada, también hay quien consigue reinventarse. Es el caso de Alessandro, es propietario de una pizzería en Granada.
Estamos abriendo un local nuevo, considerando que la luz sigue carísima, esa estructura es casi imposible de mantener. Ya hemos optado por un local totalmente nuevo, que es el primer vending que se pone en Granada, donde estará una máquina que cocina la pizza automáticamente y la entrega al cliente.
Alessandro invirtió todos sus ahorros durante la pandemia para evitar cerrar, pero el precio de la luz ha terminado de rematarle. Ha pasado de pagar 2.000 euros al mes a casi duplicar su factura, que se acerca a los 4.000. Por eso, aunque le pese, ha tenido que sacrificar el personal con esta nueva tecnología.
Como nosotros estamos intentando salir de esta, prácticamente un negocio sin personal, para intentar inventar algo que pueda cubrir gasto, porque local con personal ya son demasiado caros.
La situación de Alessandro es el reflejo de la única vía para evitar el cierre de muchos negocios, recortar personal para paliar una factura de la luz que hoy domingo pagamos a 177 euros el megavatio hora de media, cuando hace solo un año no llegaba a los 60. Domingo 1 de mayo, te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Los independentistas continúan pidiendo la dimisión o la destitución de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el caso Pegasus.
Sí, la última ha sido la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Exige a la ministra que dé explicaciones y que asuma las consecuencias del supuesto espionaje a al menos 60 líderes independentistas, que debería pasar precisamente por eso, por su dimisión. En el intento del gobierno de calmar las aguas con sus socios, la directora del CNI comparecerá en la Comisión de Secretos Oficiales, de la que ya forman parte Esquerra, la CUP o Bildu, y podría ser esta próxima semana.
La última hora de la guerra en Ucrania nos lleva hasta Odessa.
Allí se ha producido el tercer ataque en su aeropuerto desde el inicio del conflicto, aunque de momento no hay que lamentar fallecidos. Sí que hay que hacerlo en Kharkov, donde continúan los bombardeos, que allí ha habido un fallecido en las últimas horas. Además, Rusia sigue rechazando la evacuación masiva en Mariupol. Según la inteligencia británica, el Kremlin se habría visto obligado a reagrupar sus tropas en el este de Ucrania, mientras Putin vuelve a pedir a Europa que deje de armar a Kiev.
El gobierno prorroga el cierre de las fronteras con Ceuta y Melilla.
Hoy tendrían que haber reabierto los puestos fronterizos que llevan cerrados desde marzo de 2020 a causa de la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo no se pone de acuerdo con Rabat y ha prorrogado al menos 15 días esta apertura para ultimar los detalles sobre qué mecanismos regirán el paso de personas y mercancías. Una de las líneas rojas sobre las que no terminan de ponerse de acuerdo los dos ejecutivos es la reapertura de la aduana en Melilla y en crear una en Ceuta, algo que Marruecos considera inviable.
Puede que haya, sí, a esta hora todavía, a las 7:34, algún despistado que no se haya enterado de que el Real Madrid es el nuevo campeón de Liga. Adrián Gil.
A falta de 4 jornadas para el final del campeonato, el conjunto blanco se ha proclamado campeón de Liga. Así sonaba la Plaza de Cibeles. Ancelotti se convierte en el primer entrenador de la historia en lograr las 5 grandes ligas, España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia. El dirigente del Real Madrid se mostraba emocionado.
¿Se está emocionando?
Sí, sí, bueno, normal. Genética, porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía, es la genética de mi familia, ma. Significa que estoy muy feliz.
Una vez decidido el campeón de Liga, queda la pelea por los puestos europeos. 2 derrotas, la del Atlético de Madrid, 2-0 ante el Athletic, y la del Villarreal, 2-1 con el Alavés. Hoy será turno del Barça, que jugará desde las 9 de la noche ante el Mallorca en el Camp Nou. Por su parte, el Barcelona femenino se ha clasificado para su segunda final de Champions consecutiva. El 21 de mayo defenderá el título logrado la pasada temporada ante el Olympique de Lyon. En tenis, Paula Badosa ha caído eliminada en el Masters de Madrid ante la número 21 del mundo, Simona Halep, mientras que Garbiñe Muguruza juega hoy desde las 12:30. Y en bádminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por 6ª vez.
A las 7:36 vamos a hacer un primer repaso a las portadas de los principales periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y vienen hoy en blanco las portadas.
Sí.
Hoy te ha costado leer la prensa, yo lo sé, pero tienes que destacar el 35º título de Liga del Real Madrid.
Sí, porque la celebración de los blancos aparece en todas ellas. A veces, por ejemplo, elige el momento en el que el capitán madridista Marcelo le pone la bufanda a las Cibeles para celebrar ese título de Liga número 35, como decías, tras la victoria ayer ante el Español. Un campeón inapelable, titula El Mundo, que también elige ese momento, el de Marcelo besando a la diosa tras proclamarse campeón de una liga que ha sido, como dice La Razón, blanca desde el inicio hasta el final y que ha conseguido levantar a falta de 4 jornadas. Le ha sobrado 4 partidos al Madrid para ganar esta liga. Ejemplo de, apunta al país, abrumadora superioridad sobre sus rivales. Ahora lo que le queda es la Champions. Va a luchar por entrar en esa final el próximo miércoles.
Y hay margen para la proeza y para la hazaña. Bueno, no te castigo más con el Real Madrid, un Atlético, yo sé que sufre en un día como hoy. Hay más noticias en las primeras planas, por ejemplo, ese informe que detalla ABC sobre los contratos licitados durante la pandemia y que están bajo sospecha.
Se firmaron contratos valorados en valor de 7.000 millones de euros en la peor fase de la pandemia, en esa en la que estábamos confinados en los primeros meses. Se buscaban mascarillas donde no las había, y de esos 7.000 millones, apunta ABC, más de 670 están bajo sospecha. Realizados esos contratos por distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, el propio Ayuntamiento de la capital, pero también distintos ministerios como los de Interior, Transportes o, claro, Sanidad. 80 adjudicaciones hay ahora mismo denunciadas entre los miles de concursos realizados por la vía de urgencia. De ellos, 14.000 fueron resueltos a dedo.
Bueno, y luego hay contratos también que están bajo sospecha en la Comunidad de Madrid. La Razón lleva su reportaje, su portada con la presidenta de esta región, lo titula 24 horas con Ayuso.
Sí, un día en el que hace balance de su gestión justo cuando hace un año de su victoria en las elecciones autonómicas. Es verdad que el domingo es un día en el que los periódicos apuestan por la política. Luego, si te parece, ampliamos. El Mundo entrevista al líder de Vox, a Santiago Abascal, que deja varios titulares que pueden dar pistas de por dónde puede ir el futuro de la formación, sobre todo en Andalucía.
Luego me cuentas más cosas. 7:38.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche.
Semana primaveral de buen tiempo, sin restricciones y en medio de un puente en hasta 6 comunidades a esta hora. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a subir a los escenarios y este fin de semana en Villarrobledo, en Albacete, el sonido es este. El Festival Viña Rock ha congregado a 200.000 rockeros en uno de los festivales más multitudinarios de España, más de 80 artistas. que abren la temporada festivalera de nuestro país. Un plan de ocio, el de los festivales, que cada vez tiene más protagonismo y que se enfrenta a este 2022 como la gran vuelta.
Se produzca intercambio de información. Qué tiempo te pusiste en medio.
Dos años casi de parón, el último con muchas complicaciones, festivales que vamos a recorrer con Andrea Espuña. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿en qué punto se encuentra la música en directo?
Pues según el último anuario de la música en vivo, publicado por la Asociación de Promotores Musicales, la música en directo en España recaudó el año pasado, en 2021, 157 millones de euros en venta de entradas. Es un 13% más que en 2020, el año en el que Virus, ya lo conocemos, provocó una caída del 63% de la facturación. Las ganas, como te puedes imaginar, son más que latentes y hacen que las perspectivas de los empresarios sean más que positivas. Nos lo contaba en COPE Carolina Rodríguez, es directora de varios festivales como el Low Festival de Benidorm.
Pues a nivel de público, la verdad es que ha habido un alto grado de fidelización y de paciencia. La verdad es que estamos contentos porque el porcentaje ha sido elevado, eso por un lado. Y por otro lado, el ya consolidar unas fechas, sobre todo ya cuando se ha disipado ese clima de incertidumbre e inseguridad de este año 2022, la respuesta está siendo muy buena.
Andrea, el Viñarrock marca el inicio de la temporada de los festivales de música, pero en este 2022, bueno, ya se han celebrado algunos, como el Sansan de Benicàssim.
Sí, y ya ha marcado la temperatura de la situación. Fue el primero sin restricciones, sin limitaciones, si te lo puedes imaginar. Nada más y nada menos que 60.000 personas disfrutando.
Y la verdad que lo que hemos notado es que la gente tiene muchísimas ganas de, bueno, de volver a disfrutar de la música en directo como años atrás. La afluencia de público fue estupenda y todo salió a las mil maravillas.
Es Germán Quimansó, director de Son de Tres, una empresa organizadora de la cita musical de Benicàssim y también de otros festivales como, por ejemplo, Pirineos Sur en Lanuza, en Huesca. Lleva más de dos décadas en el sector y ha visto cómo desde hace 4 o 5 años el fenómeno festivalero ha dejado de ser algo de públicos muy concretos, de una música muy concreta, para pasar a ser algo de todo el mundo.
Cada persona tiene unos gustos muy diferentes. Entonces empiezan a surgir también más festivales gourmet, que se llama, o más festivales tipo ciclo, donde las programaciones son muy variadas, muy eclécticas. Entonces, pues lo que está pasando ahora es muy interesante. O sea, la cantidad de consumo de música en directo que tenemos es increíble. Y ha sido, pues sí, desde 2017, 2018, donde hay este auge de la música en directo en general.
Y este 2022, como no puede ser de otra manera, las expectativas son mucho más que altas, Antonio.
Justo el año de la pandemia iba a ser el año que más festivales iban a haber en nuestro país. Llega la pandemia y, claro, todo eso se ve suspendido. Pues la gente, por un lado, hay mucha gente que se ha guardado esas entradas porque los festivales, en vez de cancelarse, se han ido posponiendo y que tiene las entradas para sus festivales. Y después, con la oferta nueva, pues llegamos a un año donde tenemos mucha oferta donde elegir, pero a su vez, como la gente ha estado durante casi 2 años sin poder disfrutar de la música en directo, hay muchas ganas.
Bueno, alguno dirá, a mí es que la música en directo no me interesa, a mí esto de los festivales tampoco. Bueno, es que estamos hablando de uno de los grandes dinamizadores económicos de muchas localidades de España. Por eso el optimismo también nos hace a nosotros levantar el ánimo. La tónica general es que en la mayoría de eventos solo un 10% de las entradas que pospusieron en los conciertos, los festivales por la pandemia, se han devuelto.
Manifiesto de lista. Leerás en tu pared. Son mis versos homenaje. Tú ya sabes para qué.
Hay un millar de festivales en España y la pandemia ha multiplicado sorprendentemente la oferta.
Sí, Antonio, la industria de la música en directo se ha reinventado, no les quedaba otra. Hay cierta ansiedad por los años de pandemia que han recortado los conciertos y los artistas quieren más escenarios y el público, por resulta que quiere más música. Nos lo contaba COPE Sebastián Vera, él es director creativo del Mallorca Live Festival. Es un evento nuevo, apenas llevaba 3 años cuando comenzó la pandemia.
Y nosotros nos reinventamos y creamos un ciclo de verano de headline shows, de shows individuales, para hacerlo durante todo el verano. Con lo cual nos encontramos que ahora mismo tenemos 3 festivales. Con un cartel mucho más fuerte y poderoso que hemos tenido hasta ahora. O sea, desde luego nuestro festival es muy ecléctico. O sea, es un festival que nosotros hemos venido viendo y lo hemos trabajado así desde el principio para llegar a todos los públicos, todas las edades. O sea, nuestro festival es diversidad.
Esa es una de las claves del auge de los festivales, que no entienden de edades.
Exacto, Antonio. Salvando algunas citas con estilos muy marcados, a nadie le sorprende que Zetangana o estilos más indies como Dorian o él y ella Díez compartan escenario con Los Secretos, Loquillo, Celtas Corto o, por ejemplo, Janet.
Y no son nombres, Andrea, que haya reflejado al azar, es el cartel del Sonorama Rivera.
Sí, es uno de los festivales con más nombre de nuestro país, a casi todo el mundo le suena. Es un festival que se da cita en agosto en Ribera de Duero y que este año, por cierto, celebra sus 25 años.
Es que nosotros envejecemos, pero el festival no, obviamente. Hay un target que es un 70% menor de 30 años, pero hay gente que disfruta. Y sobre todo, pues los grandes superhéroes, ¿no? Aquellos que han ido a 20 ediciones de las 25. Yo creo que el futuro pasa por cuidar a toda la gente que te ha traído hasta aquí y cuidar también a todos los que te tienen que llevar adelante. Y hemos tenido acciones por desde trae a tu abuelo al festival, no que el abuelo lleve a sus nietos, sino trae a tu abuelo al festival.
Bueno, es Javier Ajenjo, es director del festival del Rivera Sound, y por si había dudas, es la mezcla lo que en parte es el motor de ese éxito.
Oh, no tenemos playa, tenemos una serie de hándicaps que solventamos a través de esa gastronomía, a través de ese techazo, a través de ese vino de Rivera, y las dificultades que nos hemos encontrado las hemos transformado en ventajas. El hecho de que en otros festivales no te pudieras encontrar o fuera como un sacrilegio tener un tipo de artista, aquí ha sido todo lo contrario. Es hora de celebrar la vida ahora mismo, y eso se está notando por lo menos en Sonorama Rivera, donde vamos pues prácticamente doblando la venta de entradas que teníamos en los años, estas mismas fechas.
Bienvenidos al show de una vida emborrachada.
Celebrando la vida, que decía el director del Sonorama Rivera. Si hablamos de éxito de festivales, no podemos olvidarnos de Starlight en Marbella. El año pasado sorteó la pandemia, pudo celebrarse, aunque con restricciones, y se convirtió en el más exitoso de 2021.
Sí, Antonio, hablamos de un ciclo de conciertos que va a tener lugar durante todo el verano y que, ojo, este año va a generar 1.000 empleos directos, porque esa es otra de las caras de los festivales.
Espera un crecimiento este año del 24%, donde pasarán 350.000 personas y con un impacto económico de 227 millones de euros.
Es Sandra San Juan García, presidenta del Starlight. El éxito es más que evidente, tanto que el 48% de los asistentes, ojo, son extranjeros, vienen expresamente a Marbella a disfrutar de los conciertos.
Aparte de ser el festival boutique más importante de Europa, y pronto lo vamos a ver en el mundo entero, realmente y principalmente, y la clave de nuestro éxito, es que somos un dinamizador de un destino y un generador de contenido. De hecho, hemos logrado construir un destino tan potente y que vengan turistas de 80 países diferentes y ser un referente gracias a eso. Busca siempre que pasen cosas únicas.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música te explota y siempre eres tú.
Variedad de contenidos, hablamos de una industria de la música en directo que ha perdido solo durante el año 2020 en plena pandemia 1.000 millones de euros y que ha tenido que suspender más de 25.000 conciertos por culpa del COVID. Ahora, este 2022 es el momento de recuperarse y también de disfrutar. ¿Qué de eso trata la música?
Cuartetos de cuerda para rato, penas de bandoneón. Hey, hey, hey.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, Albacete, volverá a ser el centro de atención el próximo 1 de mayo con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen. Una celebración que tendrá lugar en pleno año jubilar mariano. Desde el santuario de Nuestra Señora de Cortes, presidida por Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, Santa Misa por los 800 años de la aparición de Nuestra Señora de Cortes. El domingo por la mañana, en 13.
Domingo 1 de mayo, festividad de San José Obrero, con la mirada puesta en este Día del Trabajador. Una jornada que viene marcada por los datos sobre nuestro mercado laboral, que ha sufrido un brusco frenazo en el primer trimestre del año. 100.000 empleos que se han destruido en los tres primeros meses de este 2022. Además, el paro ha vuelto a subir en más de 70.000 personas. En nuestro país, el número total de parados se sitúa ya en los 3.174.000 personas. Y a pesar de estas cifras, hay sectores que tienen problemas para encontrar personal. De hecho, según estadística, hay 109.000 puestos vacantes, la gran mayoría de ellos en las pequeñas y medianas empresas. Y esto solo es una cifra estimada, como también lo es que alrededor del 10% de las vacantes se quedan sin cubrir en España. ¿Cuál es el motivo? Se lo hemos preguntado a Jesús Torres, que es el presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Ocurren dos fenómenos. Uno es el fenómeno, digamos, formativo. Ese nivel de capacitación que tenemos en nuestra población, pues impacta en que posiciones menos cualificadas, pues nos cuesta más cubrirlas. Y por otro lado, yo creo que en esta época de pandemia que hemos sufrido, el descenso evidente, incluso la fuga de capital emigrado, es inmigrante que viene de otros países a trabajar en España y que muchas veces accedían a estas posiciones menos cualificadas, pues no lo tenemos ahora mismo.
En la última encuesta que elabora el Banco de España se revelaba que nada menos que el 27% de las empresas de España está teniendo problemas para cubrir sus puestos de trabajo. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar, en este primero de mayo, la situación y vamos a repasar también esos sectores donde falta mano de obra o es casi imposible conseguirla. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, decía que son datos estimados porque si miramos sector a sector, aumentan significativamente. Por ejemplo, en el de la construcción, tienen un verdadero problema a la hora de conseguir personal.
Sí, de hecho hacen falta 700.000 trabajadores según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción. Su presidente es Pedro Fernández.
El sector de la construcción está sufriendo una escasez de mano de obra, principalmente centrado en la pequeña y mediana empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta porque las grandes infraestructuras no tendrán falta de mano de obra porque son las que primero se atienden. El problema es que la pequeña y mediana empresa es la que no encuentra especialistas para poder ejecutar los trabajos. Hay que tener en cuenta que con un desempleo juvenil superior al 30%, el que no tengamos trabajadores en las obras es preocupante.
Este sector ha visto cómo desde la crisis del ladrillo de 2008, cuando en España había trabajando más de 2.5 millones de personas en la construcción, su capacidad a la hora de encontrar mano de obra ha mermado significativamente. Falta motivación entre los jóvenes para entrar en un sector fundamental, por ejemplo, para los fondos que nos llegan desde Europa.
El sector dejó de ser atractivo para los jóvenes en la crisis del año 2008, pero creemos que el sector de la construcción ha cambiado muchísimo, se ha modernizado, es un sector sostenible y muy profesional y creemos que es un sitio donde podrían ir perfectamente a trabajar nuestros jóvenes para las nuevas actividades que se están desarrollando.
Faltan albañiles, fontaneros o electricistas. En definitiva, profesionales cualificados y con la motivación necesaria para trabajar en la obra.
Esto en la construcción, donde falta también personal cualificado, es en la hostelería. No solo cualificado, porque los dueños de bares y restaurantes no encuentran camareros, no encuentran personal.
Sí, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia y ahora que resurge, los empresarios tienen problemas por esa falta de trabajadores. El de la hostelería, de hecho, es el único que cuenta con 73.000 empleados menos de los que tenía en febrero de 2020. Ahora hemos visto en esta Semana Santa los bares y restaurantes llenos en buena parte del país y aún así, por ejemplo, en la provincia de Málaga aún faltan 25.000 profesionales, algo que también ocurre en otras provincias como Zaragoza. Fernando Martín tiene dos restaurantes en esa ciudad.
Ha habido una fuga, no cabe duda que ha habido una fuga importante a otros sectores durante estos años de pandemia, porque no se han podido mantener esos puestos, porque hemos sido los más castigados durante toda la pandemia. O sea, cuando el sector industrial ha funcionado, pues hostelería y turismo no ha podido funcionar, hemos estado restringidos. Entonces ha habido mucha fuga de personal que se han ido a otros gremios.
Pero ¿por qué ese déficit de trabajadores? Varias razones que nos argumenta Zor Rodríguez, que es presidente de la Asociación Hostelera de Santiago de Compostela.
Yo creo que es un cúmulo de cosas. Una falta de pasión por un sector y un sector que además la gente cree que las condiciones son malas. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. En los últimos años la hostelería está poniendo mucho de su parte para que se cumpla a rajatabla el convenio.
Bueno, el de la hostelería es uno de los sectores con mayor déficit de personal, sí. Entre que abrían, que cerraban, que volvían a abrir, que restricciones, que limitaciones de aforo, tenían que dejar de depender de ese personal que ha buscado otras alternativas. Nos vamos a fijar también en el sector médico. especialmente en el de la medicina especializada. En los últimos datos recogidos aseguran que España sufrirá dentro de 5 años, en 2027, un déficit, atentos, de 9.000 profesionales en este sector.
Especialmente en medicina familiar, pero también en anestesiología y reanimación o en radiodiagnóstico. En este caso, en el de los radiólogos, la situación podríamos decir incluso que es preocupante en muchos puntos de España, sobre todo en los hospitales de las regiones menos pobladas. En algunas de ellas tienen más del 50% de la plantilla sin cubrir. Nos lo contaba la doctora Alfonsa Fiera Reyes, que es responsable de asuntos profesionales de la Sociedad Española de Radiología Médica.
Zonas más centrales, ciudades grandes y poblaciones más grande, pues es, no se nota tanto la falta de radiólogo, pero poblaciones más pequeñas, por ejemplo Soria, creo que andaban sin poder cubrir todas las guardias porque no hay radiólogos suficientes para cubrir la asistencia 24 horas a los 7 días de la semana. Sí, sí, es un problema.
Hemos hablado del sector de la medicina especializada, de la hostelería, de la construcción, también problemas para encontrar personal en la agricultura. La incorporación de jóvenes agricultores es muy pequeña. Y eso se nota especialmente en campañas de recogida, en campañas específicas como puede ser la del espárrago, la de la uva, o en este caso que está ahora mismo desarrollándose, la de la fresa.
Ese éxodo es una de las principales razones, pero también lo es la estigmatización del campo entre los más jóvenes. Es lo que nos cuenta Lorena Guerra. Ella tiene 33 años y trabaja como agricultora cerca de Fuenteovejuna, en Córdoba. Es hija y nieta de agricultores y acerca el campo a los más jóvenes a través de las redes sociales montada en su tractor. Tiene miles de seguidores a los que muestra su trabajo diario y lo orgullosa que está de hacerlo, pero a pesar de la gran cantidad de personas que la siguen, nos resumía el problema que tiene a la hora de poder contratar.
Pues la verdad que es un grave problema. A día de hoy no encontramos personas cualificadas en el sector y cuando una persona quiere dedicarse al campo es como cualquier otro oficio en el que se necesitan unas habilidades concretas. Pero es que la gente no lo sabe. Hay mucha desinformación y los jóvenes desconocen cómo es la realidad de nuestro sector en este momento y aún siguen teniendo esa mala visión.
¿Cuántas Lorenas hacen falta no solo en la agricultura, sino en general en nuestro medio rural? Pues esos son los datos que hemos desbrozado, esos son los sectores donde falta personal, a pesar de que en España ahora mismo, según la última encuesta de población activa, hay 3.174.000 personas desempleadas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
El santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, Albacete, volverá a ser el centro de atención el próximo 1 de mayo con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen. Una celebración que tendrá lugar en pleno año jubilar mariano. Desde el santuario de Nuestra Señora de Cortes, presidida por Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, Santa Misa por los 800 años de la aparición de Nuestra Señora de Cortes. El domingo por la mañana, en 13.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Son las 8.